se quedan Brandon Ayuk y Deebo Samuel. Contrario a todas las versiones, los 49ers mantienen a ambos receptores y sumado a la generación de novatos que tomaron en el draft, ahora lucen con un grupo de backfield y receptores absolutamente espectacular. La duda es si Brandon Ayuk generará conflictos o divisiones o incluso si se negará a reportarse a los entrenamientos al estar molesto por no tener la renovación deseada. Lo cierto es que hubo acercamientos, hubo ofertas, pero San Francisco o no recibió el pago esperado o simplemente se negó a tomarlas. Hoy, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Christian McCaffrey, Joan Jennings y los novatos Ricky Pearsall, Jacob Cowan y el corredor Isaac Guerrero ofrecen un grupo vasto, diverso y tremendamente veloz. Hoy, sin duda, los 49ers poseen el backfield y receptores de mayor talento, mayor profundidad y mayor velocidad en la NFL. La pregunta es si esta maravilla prevalecerá o en algún momento estallará en conflictos y divisiones por Brandon Ayuk. En otros frentes, Joe Burrow hace su reaparición en Cincinnati por primera vez. Desde noviembre aparece lanzando el balón y en Miami dan la bienvenida a Odell Beckham Jr. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están? Feliz, encantado de estar con ustedes un día más porque tenemos nutrida información. No tengan dudas. A ver, creo que les fallé. Antes del draft, insistentemente les dije, San Francisco va a cambiar a Brandon Ayuk. Tengo la certeza de que lo va a cambiar. Suena Buffalo, suena Pittsburgh, se va Brandon Ayuk. Y de última hora, el rumor decía, se va Brandon Ayuk o Deebo Samuel. Uno de los dos se va a ir. Y de pronto decían, parece que es Deebo el que se va a ir. Y el rumor creció y creció y llegó el draft. Ni Ayuk ni Deebo fueron negociados. El mejor insider de la NFL reporta que sí hubo acercamientos. Simplemente San Francisco no hizo el cambio. No sabemos si no le ofrecieron el pago que deseaba o simplemente no quiso deshacerse de ninguno de ellos. No hay duda que los Niners están jugando con pólvora. Porque Brandon Ayuk no se toca el corazón para usar las redes sociales y criticar al equipo. Bueno, empezó. Porque por darle un follow, dejar de seguir al propio equipo. Así se aventó Brandon Ayuk. Y después, el día del draft, cuando San Francisco reclutó a Ricky Pearsall de Florida, el jugador le mandó un mensaje de texto al coach Kyle Shanahan y al general manager Johnny Lynch. Y en inglés les puso, far pick, can't lie. Traduciendo literalmente sería como selección que quema, no puedo mentir. Pero ya traduciéndolo al verbo mexicano, diríamos en México, eso calienta. Así le habló Brandon Ayuk a su coach y a su general manager. Sin embargo, no dieron el paso. Se mantuvieron y Brandon Ayuk continúa en los 49ers. Y aquí hay dos vertientes. La financiera que conlleva el manejo de vestidor, el manejo interno del equipo y la deportiva. Porque en términos legales, Brandon Ayuk está firmado y tiene que jugar, punto. Y va a cobrar 14 millones de dólares, que no es poca lana, ¿verdad? Sin embargo, para la clase elite que posee y con un compañero al lado llamado Deebo Samuel, el valor de Brandon Ayuk es el doble. Él estará jugando, si es que juega, a 14 millones de dólares, sabiendo que tiene que cobrar 28 a 30 millones por temporada. Y eso enciende las alertas, porque a mí no me sorprendería, vaya, yo apostaría a que Brandon Ayuk va a decir, no voy a entrenar. ¿Saben por qué? Porque eso hizo Deebo Samuel. A Deebo Samuel en el 2022 le renovaron el contrato cuando tenía contrato firmado por un año más y se lo renovaron porque dijo, ¿cómo ven que no juego si no me dan más lana? Y San Francisco se la dio. Y ese mal ejemplo pasa en toda la NFL, en todos lados. Entonces, a mí me parece casi increíble, me parece inocente pensar que Brandon Ayuk sí va a reportarse a entrenar, que va a entrenar al 100%, teniendo la mitad del sueldo que realmente debería estar cobrando. Pero bueno, ese es el tema financiero que, como les dije, conlleva un escenario legal. Porque obviamente, cuando San Francisco recluta a Ricky Pershaw, se calienta Brandon Ayuk, porque es muy fácil interpretar que, mira, Brandon Ayuk, estoy tomando un receptor en primera ronda súper talentoso, pero que cuando tú armes tu pancho, él va a entrar a jugar, ¿eh? Y entonces ni te voy a dar la lana y le vas a dejar tu espacio a otro. Y por eso Brandon Ayuk se calentó y le mandó ese mensaje de texto que después se hizo público a su general manager y a su coach. Miren, amigos, primero permítanme hablar de lo deportivo. Lo que tiene hoy San Francisco es una joya, de verdad. Divo, Ayuk, George Kittle, Christian McCaffrey, Jawan Jennings y esta generación de novatos. Ricky Pershaw, Jake Cowan y Isaac Guerrero. Amigos, Ricky Pershaw es absolutamente espectacular. Es un slot que puede alargar mucho el campo. Miren, el slot es el receptor que se coloca pegado al tackle, muy interno en el campo de juego. Normalmente esos jugadores no tienen un promedio muy largo de yardas por recepción, porque están atacando una zona de mucho tráfico y difícilmente generan jugadas grandes. Sin embargo, Ricky Pershaw llega a San Francisco con 14.8 yardas por recepción en su última temporada en Florida y el año antepasado, el 2022, 19.7 yardas. A ver, en las últimas dos temporadas de Ricky Pershaw en Florida, capturó 99 pases para 1.630 yardas, 9 touchdowns y promedió entre las dos temporadas 17.1 yardas por recepción. ¿Ustedes creen que no son números que entusiasman a Brock Purdy, Kyle Shanahan, Johnny Lynch y compañía? Pero eso no es todo. Poco se ha hablado del otro receptor, el que tomó San Francisco en la quinta, sexta ronda de draft, no recuerdo cuál de ellas, Jacob Cowan. A ver, Jacob Cowan es pequeñito, mide 1.73 en Arizona, pero es incluso más rápido que Ricky Pershaw. En las evaluaciones previas al draft, corrió las 40 yardas en menos de 4.40, en 4.38, y su producción es muy buena. La temporada pasada en Arizona capturó 89 pases y la antepasada 85, tiene 174 recepciones en dos temporadas. El yardaje fue 868 yardas temporada anterior, 1034 la del 2022. Es un receptor de casi 1900 yardas, de casi 200 recepciones, con velocidad de 4.38. Entonces, amigos, San Francisco claramente se está preparando para que algo pueda ocurrir con Divo y Ayuk. Ahora, le han jugado muy bien las cartas a Brandon Ayuk, porque si Ayuk hace su drama, ahí están los reemplazos. Ni va a cobrar su dinero, de hecho, perdería dinero si se niega a entrenar, y ahí están los suplentes, los relevos, listos de manera inmediata. Entonces, Ayuk no tiene otra. El tema pasa por el carácter. ¿Para qué lo quieres? ¿Enojado? ¿Dividiendo el locker? Grillando, como decimos en México. Eso es muy peligroso en una organización y es el alto riesgo que está jugando San Francisco. Pero sí le digo una cosa, continuando con lo deportivo de esta área. Ricky Pershaw y Jay Cowan lucen fantásticos. Y ojo, el corredor Isaac Guerrero se va a ganar muchas repeticiones. Le va a presionar bastante a Elijah Mitchell, que es el suplente, el corredor suplente instantáneo que tiene San Francisco después de Christian McCaffrey. Los 49ers tuvieron tres selecciones en la cuarta ronda y una de ellas fue Isaac Guerrero de Louisville. Es un corredor que tiene físico y tuvo muy buena velocidad. Entonces, la combinación, la rotación que le van a dar con Christian McCaffrey debe ser muy interesante. Si usted analiza todo esto, hoy los Niners, entre backfield y receptores, primero y segundo equipo, tienen un grupo espectacular. Ahora me voy a la otra vertiente del análisis, lo financiero y el manejo de vestidor. El riesgo alto lo está tomando Johnny Lynch. A ver, este es un tema de hombres. Es para que te hables directo y le digas, a ver, maestro, te lo voy a pagar el año que entras si me esperas, o que le digas, no te lo voy a pagar y vas a ser agente libre acabando la temporada. Porque eso tiene que tener Brandon Ayuk en la cabeza. Él juega con San Francisco y es agente libre y se va a donde quiera y le sobrarán equipos que le pongan de 30 a 32, 33 millones de dólares al año. Pero tiene que jugar esta temporada y tiene que enseñar producción y un buen comportamiento. Ahora, el análisis está en que San Francisco tiene que elegir. El que ha jugado mejor es Brandon Ayuk, no Deebo Samuel. ¿Por qué no cambiar a Deebo Samuel y quedarse con Brandon Ayuk y darle su dinero posterior? Miren, a San Francisco le salieron mal las cosas. En el 2021, cuando tuvo Deebo Samuel esa super temporada de casi 2,000 yardas combinadas, 19 touchdowns, y le dieron su nuevo contrato, también le pagaron para que se sentara a descansar. Desde entonces, su producción ha bajado drásticamente, y eso no es todo. Deebo Samuel ha sido muy propenso a las lesiones. Cosa muy contraria a Brandon Ayuk, que nunca se lesiona. Se los he dicho muchas veces, amigos. Por alguna razón, hay los jugadores que siempre se lesionan y nunca cambian, y los que nunca se lesionan. Y Brandon Ayuk es de los que nunca se lesionan y produce muy bien. Y Deebo Samuel es de los que siempre se están lesionando. Por eso creo que no ha terminado la posibilidad de que San Francisco cambie alguno de ellos. Yo le aseguro que internamente no están convencidos de quedarse con Deebo Samuel a 28 millones de dólares anuales y firmar a Brandon Ayuk a 30 millones anuales. Se lo aseguro. Porque además el mercado de receptores ya se movió. Filadelfia le dio a Devonta Smith un nuevo contrato, le dio 3 años y 75 millones de dólares. Y es claramente el receptor 2 de Filadelfia. Le dieron 25 millones por año, 51 millones garantizados. Detroit le pagó a Amon-Ra St. Brown literalmente 30 millones al año. Le dio 120 millones por 4 años, 77 garantizados. Con eso, el mercado ya se movió, el receptor jugador franquicia sube de valor y el nuevo contrato, si es que se lo dan a Brandon Ayuk, va a ser de cifras todavía superiores. Por eso, amigos, creo que San Francisco jugó muy bien las cartas, como gerencia general, muy bien. Deben tener frito a Brandon Ayuk. Él sabe que tiene que jugar o pierde lana. Incluso se devalúa porque el mal comportamiento de no juego no le va a caer bien a muchos equipos. En cambio, si juega y produce a sus niveles, se va a reevaluar o cuando menos va a mantener su valor. Y en un año va a estar firmando por 30 a 35 millones anuales. Sin duda. Pero eso es justamente lo que quiere San Francisco, porque eso garantizaría un Brandon Ayuk al 100%. Y yo vuelvo a decirles, Brandon Ayuk, Deebo, Kittle, Jawan Jennings, Ricky Pearsall, Gabe Cowan, Christian McCaffrey, Isaac Guerrero, Dios mío, perdón, no mames, qué pinche backfield y receptores trae San Francisco, espectacular. Porque obviamente San Francisco sabe que el 2024 es el último año con Brock Purdy en un contrato de novato. Brock Purdy el próximo año va a cobrar $1,100,000. Imagínense, un quarterback de Super Bowl titular, un quarterback top 5 de la liga, $1,100,000. Para como esté el dinero del NFL, es una ridiculez. Sin embargo, así son las cosas. Y es el último año de Brandon de Brock Purdy con ese tipo de contrato. San Francisco sabe que tiene que preparar el terreno para la temporada 2025, que es cuando llegará el gran billete a Brock Purdy. Ahora, último tema para cambiar ya a otros asuntos. San Francisco también históricamente ha dado nuevos contratos en el verano o un poco antes de la pretemporada. Así firmó a Nick Bosa, así firmó a Freddie Warner, así ha firmado a sus estrellas. Ahora, al propio Deebo Samuel le pasó igual, lo firmaron un poco antes. Entonces, que San Francisco le dé la extensión a Brandon Ayuk también es una posibilidad y también está en los tiempos habituales de la gerencia de los 49ers. Pero amigos, hoy lo que quiero decirles es 49ers, qué bien jugaste la baraja, cabrón, no mames. La neta, chingonazo. Tú, hashtag, tú, muy chingón, sin duda. Porque Brandon Ayuk jugó a la intimidación. No te quiero. Te dejo de seguir en redes sociales. Me caes mal. Me voy a ir. Estoy enojado. ¿Y qué crees, papá? No tienes otra. O juegas. Y tienes que jugar bien. Y esto tarde o temprano le tiene que caer el 20 a Brandon Ayuk, que ese es su único escenario. Pero somos seres humanos. Y por eso hay 7 pecados capitales. Uno de ellos es la ira. Otro, la avaricia. Yo no sé en dónde entre Brandon Ayuk, pero si le entra el coraje, si se mueve por el hígado, puede generar algo muy incómodo para el equipo, empezando por no ir a entrenar, sinceramente. Y va a dividir al equipo, va a generar grilla interna, aunque le repito, los Niners, Johnny Lynch y Kyle Shanahan están vacunados y por eso está ahí Ricky Pearsall y Jeff Cowen. Ojo con Jeff Cowen, le van a dar mucho juego y va a hacer mucho ruido, porque además concluyo con esto, Jawan Jennings también entra a su último año de contrato, a Deebo Samuel le quedan dos, con todas las interrogantes que ha generado tras firmar la extensión, entonces San Francisco claramente está preparando el terreno para tomar decisiones serias en los próximos meses. Lo cierto es que al día de hoy han hecho muy bien las cosas y como ya se los dije dos veces, backfield y receptores, titular, de rotación y de segundo equipo que tiene San Francisco, lucen, no mames, espectacular, se los digo de verdad. Ok, cambio de tema. En el minicamp de Cincinnati de los Bengals aparece Joe Burrow. Tremenda noticia. El minicamp estuvo cerrado a la prensa, pero el equipo publicó videos de Joe Burrow lanzando. Es una grandísima noticia. Amigos, Joe Burrow tiene que estar trabajando en la pretemporada más importante en su carrera. Lo del año pasado fue una absoluta decepción, desilusión. Ver a Joe Burrow caminando solo y lesionándose la pantorrilla sin que nadie lo toque fue como, ¿qué pasó? Digo, entiendo que en el deporte ocasionalmente ocurre, pero dices, caray, va trotando Joe Burrow y se lesiona. Y luego entra al campo de juego, lanza el balón solo y se lesiona. Claro, seguramente lo habían tocado en una jugada previa, pero dices, caray, Joe Burrow, por favor. Y el equipo sin Joe Burrow está muerto. Bueno, ya reapareció, lució muy bien en el minicamp y Cincinnati viene con todo. En próximos días le prometo un análisis un poquito más profundo de los Bengals, pero hoy se lo digo así. Lo que hizo Cincinnati reclutando a Marius Mims, primera de draft, el tremendo tackle izquierdo de la Universidad de Georgia, otro de esos inmensos especímenes graduados del colegial que va a competir para tackle izquierdo. Miren, los Bengals hoy de tackle izquierdo tienen a Trent Brown. Lo trajeron como agente libre de Nueva Inglaterra. Un tackle izquierdo respetable, aunque no tuvo un buen año la temporada pasada con Nueva Inglaterra. Vaya, en Nueva Inglaterra el año pasado nadie tuvo un buen año, pero un jugador muy respetable, Trent Brown. Pero yo no dudo que a Marius Mims lo va a presionar. A Marius Mims tuvo un pasado con algunas lesiones en Georgia. Es lo único que se le cuestionaba. Pero tiene un físico y tuvo unos números absolutamente brutales. Finalmente Cincinnati ha aplicado el remedio para darle a Joe Burrow el protector, el guardaespaldas que necesita una década. Va a ser a Marius Mims. La solución de Trent Brown es momentánea. Ahí va a entrar el novato sí o sí en cualquier momento. Y es una gran noticia. Pero nada mejor que ver de nuevo a Joe Burrow lanzando. El quarterback en las declaraciones que hizo a la prensa dijo, tengo fuerza normal. Literalmente puedo lanzar, golpear, levantar mi máxima potencia. Estoy feliz y estoy seguro que sus fans están doblemente felices. Porque todo apunta a que Cincinnati va a retener a su gran trío de receptores, Tyler Boyd, T. Higgins y Ja'Marr Chase. Con esto van a competir muy bien en esa división del norte de la Americana. No tengo que recordarle cómo se ha puesto el norte de la Americana. Con los Ravens, el super equipo de Lamar Jackson, ahora acompañado nada menos que de Derrick Henry. Con Pittsburgh, ahora con Russell Wilson de quarterback. Y con estos Bengals que ahora tienen el regreso de Joe Burrow. Más Cleveland, que está lleno de talento con la incógnita de qué pasará con su quarterback. Bueno, amigos, y finalmente, Odell Beckham Jr. en Miami. Miren, yo no sé qué tan bueno o malo puede hacer esto. Odell Beckham Jr. es un jugador muy querido en Estados Unidos. Muy querido por varios comentaristas influyentes de programas de mucho peso. Y siempre le echan porras. Pero en los hechos, Odell Beckham Jr. cada vez aporta menos. Se lo digo así en números. En las últimas 4 temporadas, de 68 partidos probables, ha perdido 33. Pues es casi la mitad. A ver, ahí le va el dato. 2020 jugó 7 partidos. 2021 perdió 3 partidos. 2022 perdió toda la temporada. Y 2023 volvió a perder 3. Es un jugador que juega muy poco, que no se mantiene sano. Pero bueno, sigue siendo Odell Beckham Jr. Ahora, al lado de Jalen Waddle y de Tyreek Hill va a ser muy interesante. Porque fíjese, aunque parezca increíble, aunque Miami tiene este par de fenómenos receptores en Tyreek Hill y Jalen Waddle, le faltan receptores. No ha tenido suficientes jugadores complementarios ni de rotación y Odell Beckham Jr. puede tener minutos importantes en este equipo. Porque además Miami está encarando otra decisión bien importante. No han hecho nada con Tua Tagovailoa. No le han dado la extensión de contrato. Y Tua, al terminar 2024, es agente libre sin restricciones. Me parece que claramente Miami está dispuesto a pagar el billete, pero quiere ver que el jugador rinda, que esté sano otra vez y que dé los resultados. Y eso requiere equipo completo. Así que Odell Beckham Jr. al lado de Jalen Waddle y Tyreek Hill, quisiera decirles, estoy emocionado, me encanta, pero no soy de ese grupo de comentaristas que adoran a Odell Beckham Jr. Bueno, el otro día vi un programa que dijo, en el Super Bowl, de los Rams, si no se hubiera lesionado Odell Beckham Jr., iba a ser el MVP. Imagínense nada más, con el juegazo que dio Cooper Kupp, decir que el MVP iba a ser Odell Beckham Jr., le echan muchas porras a algunos comentaristas. Yo no tengo nada contra de él, yo solo leo sus números y veo que es un tipo que siempre se lesiona. Así llegamos al final de este podcast. Estamos en los minicamps de toda la liga. Hay reportes de los entrenamientos, aunque no hay golpeo, aunque no hay impacto. De hecho, está prohibido. Hay muchas notas porque los equipos entrenan 7 contra 7, lo que es ofensiva aérea contra defensiva de pases. Es decir, juega el centro, que le entrega la bola al quarterback. Juegan receptores abiertos, ala cerrada, corredor en ruta de pase y quarterback, son los 7 contra los 7 defensivos. Y entonces el 7 contra 7, lo que le llaman el esqueleto, se convierte en algo muy interesante y genera una versión muy cercana de lo que puede pasar, porque ves a los receptores corriendo a velocidad total y los ves corriendo contra la defensiva de pases titular, los ves corriendo contra el perímetro, contra linebackers cubriendo pase, y todo esto genera una serie de elementos muy valiosos que requieren evaluación y sin lugar a dudas nos generan nota y a nosotros acercamientos para ir viendo cómo van a funcionar las cosas en el futuro inmediato. Así que en próximos días, reportes de Minicamp de toda la liga y aquí estaremos encantados de acompañarles. Gracias a todos por su compañía. Les mando besos y abrazos. Los quiero mucho. Gracias y buenas tardes, noches, buenos días. Hasta mañana.